Entrevista.
...8:30 de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con el sistema de justicia, sobre todo con la fiscalía acá en nuestro país. Hay temas que, bueno, están sobre la mesa desde hace tiempo, que generan preocupación. El tema, por ejemplo, del narcotráfico, el tema del alcance que tiene el nuevo proceso, que ya no es tan nuevo, del Código Penal, con el sistema acusatorio. Y, bueno, con algunos temas en particular que generan polémica, que tiene que ver con el sistema carcelario, que tiene que ver con la situación actual de seguridad en nuestro país, pero principalmente con el ingreso del narcotráfico al Uruguay y el crecimiento en los últimos años y lo que esto ha generado en todos los aspectos vinculados a la seguridad y a la convivencia. Y vamos a analizar un poco todos estos temas en los próximos minutos aquí en nuestro programa con el fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Morosoli, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer, gracias por venir. Sabemos que no da muchas entrevistas, así que le agradecemos que tuviera esta deferencia con nosotros. Vamos a comenzar, si le parece, hablando de esto que yo planteaba de la situación del narcotráfico, que bueno, que es también el tema suyo en particular y en lo que usted trabaja habitualmente. Uruguay para usted se ha transformado en un país más que de tránsito, como solía hacerlo, de acopio de para la posterior exportación de drogas, y el narco en Uruguay ha aumentado su presencia, su preponderancia y el interés por estar presente acá en nuestro país.
Bien, agradezco la invitación nuevamente, buenos días para toda la audiencia. Y una de las razones por las cuales yo no doy muchas entrevistas también es un poco de pudor, ¿no? Porque yo soy de los fiscales de estupefacientes, que somos cuatro.
Claro.
Soy el que, junto con Angelita, que hace menos tiempo que está en la materia. Uh-huh. Hay gente mucho más formada, mucho más capacitada que yo para hablar, pero bueno, acepté la invitación con mucho gusto. Yo creo que Uruguay hoy por hoy tiene dos vertientes bien diferentes. La que más resuena en el ámbito internacional, de repente, que es la vía de exportación de sustancias psicotrópicas, concretamente cocaína o también pasta base de cocaína, hacia otros continentes, puntualmente Europa o Europa vía África. Uh-huh. Que es la que usa la hidrovía, que es el camino centenario desde la época de Randarias para transportar todo tipo de mercaderías lícitas o ilícitas. Y después tenemos la otra, que es el país de recepción en menor cantidad de sustancias psicotrópicas estupefacientes para consumo de mercado interno. Uh-huh. Que esa seguramente es la que le impacte más a la gente, la que, claro, le importe más a la gente, porque es la que hace mella en la vida cotidiana de un barrio, de un vecindario, de una comunidad determinada, en cuanto a lo que es violencia, puntos de venta de sustancia, delitos vinculados al consumo de estupefacientes, y son dos realidades diferentes. Las dos impactan en Uruguay, país de tránsito, país de recepción y consumo interno de sustancias.
Uh-huh. Actualmente, ¿usted considera que la situación ha empeorado en los últimos años? O sea, ¿ha aumentado? ¿Es creciente? O sea, es un fenómeno que no es local, es regional y también es mundial, pero que no se ha logrado revertir de una manera efectiva en la región, por lo menos, ¿no?
Lo que ocurre es que estamos en un continente, en un mundo, pero en un continente y en una región estructuralmente violenta. Uh-huh. Y entonces los mercados ilícitos
entran con mayor facilidad ahí, ¿no?
Entran con mayor facilidad, pero al mismo tiempo, como la tasa de ganancia es mucho mayor, porque es una sustancia, una mercadería que está prohibida por la ley, genera un beneficio por sobre el costo enorme, y eso genera también una disputa de esos mercados que se regulan no judicialmente o por vía del Ministerio de Trabajo, sino que se regula por la violencia. Entonces, eso hace que la violencia vaya en un creyendo, en una espiral que es muy difícil de parar por un montón de razones, desde el retiro de las comunidades o el Estado de los espacios públicos hasta, supongamos, casos de corrupción o ineficacias en las investigaciones. Uh-huh. Son muchos los factores que hacen que la, claro, situación se complejice y se agrande cada vez más.
Uh-huh. Hay algunas zonas del país, en particular de la capital, donde se concentra, ¿no?, las operaciones del narcotráfico. Por ejemplo, en Cerro Norte es un barrio que ha sufrido golpes importantes. En junio hubo 39 allanamientos, más de 30 detenidos, requeridos por homicidios, se incautan drogas, municiones, o sea, dinero. Es una zona que está compleja. ¿Hay zonas rojas? ¿Hay zonas específicas de la capital o del país que están en esta situación para ustedes?
Yo no quiero hablar de ningún barrio en particular para no estigmatizar. Lo que pasa es que también depende mucho de qué sustancia estamos hablando. Uh-huh. Acá nos remitimos a la zona oeste, estaríamos hablando seguramente de pasta base de cocaína, pero también hay otras sustancias que se comercializan en otros ambientes o en otros estratos sociales que también están prohibidas y sin embargo circulan y capaz que no tienen el mismo estigma. Pasa en todos lados, pasa en todo el país. Yo no quiero hacer un hincapié en un punto determinado. Lo cierto es que hay bandas organizadas que se han hecho fuertes o se han establecido en determinadas zonas de la capital o de la propia zona metropolitana, y desde allí trabajan y se expanden en sus negocios ilícitos. Pero ocurre en todos lados, uh-huh. En el interior del país también, obviamente.
Claro. La directora de Inmujeres, Mónica Botero, aquí en 970 Noticias, habló de un nuevo fenómeno que se llama violencia comunitaria, que en las bocas de venta de pasta base ahí se establecen en domicilios familiares, se utilizan mujeres, se utilizan niños. ¿Cómo está viendo usted como fiscal la llegada de estos casos?
Bien, yo siempre digo que no es casual que las fiscalías de homicidios y las fiscalías de estupefacientes compartan el mismo piso en la sede fiscal de la calle Cerrito, porque la problemática que abordamos se interconecta. Y también el trabajo se interconecta, el intercambio de información, el intercambio de pareceres se interconecta. Y sí, yo concuerdo con que hay una microeconomía ilícita que utiliza cada vez más a núcleos familiares, hogares monoparentales con madre jefa de familia, adolescentes, incluso niños, en un entramado para no solamente expandir y desarrollar el negocio ilícito, sino también como para captar voluntades en un barrio, que es una de las cosas que a mí más me preocupa. Vuelvo a insistir con el concepto de retiro del Estado y de la sociedad civil de los lugares comunes, de los espacios públicos. No solamente el fenómeno narco se expande a través de la violencia, la coacción, la amenaza, también de la dádiva, de la entrega de pelotas a un club de fútbol, de te presto plata, de te pago tanta plata para que lleves este paquete del punto A al punto B, estímulos económicos, estímulos de protección que funcionan porque el Estado y la sociedad civil se han retirado de determinados lugares y hace cada vez más difícil que ese tejido social se recomponga, y eso favorece el desarrollo de estas actividades delictivas. Pero sí, concuerdo con Botero en cuanto a que estas microeconomías delictivas hacen mucho uso de los pequeños núcleos familiares con situaciones complejas desde el punto de vista económico, madres, jefas de familia, adolescentes y hasta niños.
También ha pasado que aumentó la población carcelaria y muchos hombres están en las cárceles y muchas veces las mujeres se encargan de los negocios que dejaron los hombres o que se comunican vía celular. ¿Está pasando eso también?
Claro, sí. Es una economía familiar. Cuando cae en prisión uno de los integrantes, el otro adulto o el otro responsable de ese hogar sigue adelante con el negocio ilícito. Uh-huh. Es común que uno trabaje puntos de venta que se cierren y a los pocos días o semanas está operativo nuevamente, de que desarmar todo a la medida que se va también investigando a los proveedores y los escalones más altos de esa pirámide de conducta delictiva.
¿Y no está afectando a las mujeres esta actual normativa que hay ahora? ¿No afecta preferentemente a las mujeres, no? Hay penas muy altas también para determinadas mujeres.
Por el microtráfico.
Por el microtráfico. Sí, sí. ¿Cómo lo ve eso? ¿Habría que cambiarlo?
Eso se instaló con la LUC, ¿no?
Con la LUC.
El tema de las penas para microtráfico.
Bueno, tanto la Academia, la Universidad de la República, las asociaciones de magistrados judiciales, fiscales, todos los que comparecieron en el Parlamento señalaron que este era un punto que factiblemente se iba a dar. Y efectivamente ocurrió. Creo que ya pasamos el preso 16.000 hace un par de semanas. Un montón. Sí, obviamente en la casuística impactó en el caso de las mujeres, sobre todo, que ingresan sustancia a la cárcel. Que hay de todo. Desde gente que es coaccionada y, por tanto, no tiene voluntad para decirle que no a la persona que lo amenaza, hasta gente que hace de eso su medio de vida porque está en una situación económica comprometida y esa plata le sirve aunque sabe que está cometiendo un delito. Hay un abanico gigante de situaciones. Pero lo cierto es que al incrementarse los montos punitivos en cada delito de narcotráfico y al mismo tiempo al perderse herramientas alternativas al juicio oral que te evitaban la prisión, pongo por ejemplo la suspensión condicional de proceso o una reducción de las posibilidades de aplicar la libertad a prueba, que antes era libertad vigilada, es todo eso más el aumento de penas ha generado un cóctel que se evidencia en el hacinamiento carcelario cada vez más frecuente. Incluso, si yo no recuerdo mal, hubo un momento, no sé hoy específicamente, pero hubo un momento en el transcurso de este año que la unidad 9, que es la unidad de mujeres con hijos pequeños, no tenía más cupos. Uh-huh. Creo que eso se revirtió ya, pero hubo un punto del año en el cual no había forma de hacer ingresar a mamás con un año, un niño, un lactante, un niño de un año, año y medio, a ese centro, porque ya no había cupos. Entonces, sí, obviamente que eso redunda en un hacinamiento carcelario. Es una medida que hay que trabajar, porque desde nuestra perspectiva, desde nuestra materia, el mercado ilícito intramuros también es enorme y genera una serie de complejidades y situaciones que hay que trabajar. Extorsiones, ventas dentro de la cárcel, ajustes de cuentas, es una realidad bastante compleja. Lo que vale la sustancia dentro de la cárcel es muchísimo más que lo que vale fuera de la cárcel.
Claro, como todo. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit propuso en el último informe que le presentó al Parlamento la creación de centros de integración social, que no sean cárceles, que sean transitorios para determinados reclusos, para evitar justamente o disminuir el hacinamiento, y sobre todo el tema de que no hay rehabilitación, ¿no? O sea, mejorar el tema de la rehabilitación. ¿Usted considera que puede ser que es una herramienta que por ejemplo se usa en España y lo tomó como ejemplo? ¿Usted considera que eso puede ser una alternativa para los que cometieron delitos más leves?
Sí, Juan Miguel es un abanderado de esas medidas. Yo las comparto en lo que es en la ejecución de la condena, ¿no? Una vez que una persona obtiene una sentencia condenatoria, tiene que cumplir con esa condena. Las condenas que se cumplen en prisión tienen que apuntar a la rehabilitación de la persona. Y en estas condiciones es muy difícil
no
que
pasa,
se rehabilite. Claro,
sí,
yo estoy de acuerdo con esas medidas en lo que es el cumplimiento de la condena. Lo que yo hacía referencia era el antes de la condena. O tener salidas alternativas al juicio oral o al proceso abreviado que no pasen por la prisión y que no signifiquen impunidad. Porque a veces asociamos justicia con cárcel. Y no siempre resulta así. Y si uno trata todas las situaciones igual, desde la mujer que ingresa 20 gramos de marihuana a la cárcel hasta el cargamento de 500 kilos, estamos siendo injustos, aplicando la regla de Aristóteles para la justicia. Entonces, si uno tiene herramientas, abanico de herramientas que permiten tomar decisiones diferentes para situaciones diferentes, nos vamos a aproximar más al ideal de justicia y vamos a evitar un montón de otros efectos secundarios no deseados.
Uh-huh. Usted señaló todo el proceso del narcotráfico y el proceso regional y mundial, ¿no? Y acá en Uruguay, ¿no estamos en el debe con el tema del lavado de activos, que es otra manera de perseguir este delito?
Sin duda que sí. No solamente en lo que hace referencia al narcotráfico, porque uno cuando piensa en lavado de activos piensa inmediatamente en narcotráfico, pero no solo ahí, porque el segundo delito más con incautaciones cuantiosas es el contrabando. Y yo no recuerdo investigaciones por lavado de activos relacionadas a contrabando. Delitos contra la administración pública, corrupción. Pero pueden ser hasta hurtos cometidos por una organización criminal, de hurtos millonarios o estafas millonarias, que también pueden ser objeto de investigaciones de lavado. Pero sin duda que sí, porque obviamente a mí lo que me desvela siempre es tratar de hacerle entender a la gente que esa boca que funciona en tu vecindario, que genera una distorsión en la convivencia del barrio, que genera los tiros en la noche, que genera gente que pide plata, que amenaza, toda suerte de microviolencias, todo eso que a vos como vecino te perturba, y esa boca se alimenta de esos billetes arrugaditos, de esas moneditas, esas monedas, esos billetes pues se ordenan en fajos, pasan a convertirse en propiedades, apartamentos, ganado, campos, autos. Aparecen profesionales que justifican el origen de ese dinero. Hay todo un entramado, entonces es muy difícil para la gente enojarse, y está bien, con el delincuente, que es el último eslabón de la cadena, pero le cuesta visualizar el otro eslabón de la cadena, que es el que generalmente resulta impune, que es el que permite que toda esa ganancia ilícita, toda esa violencia, todo ese miedo se transforme en autos, casas, aviones, Entonces, hacerle entender a la gente la importancia del combate al lavado de activos y que debe encararse con profundidad y con persistencia para quitarle al delincuente el producto del delito es algo que a mí me desvela así.
¿Pero falta legislación?
No. De acuerdo a los informes internacionales, lo que dice Gafilat, tenemos una legislación ejemplar. Lo que falta es aplicarla. Mm. Para aplicarla precisás recursos humanos.
Y faltan recursos humanos en fiscalía.
Apoyo institucional y que tener a todo un país detrás, dijera Jaime Ross.
Claro.
Porque, no es lo mismo imputar al dueño de una boca que imputar a un empresario que le da dinero. Claro. Entonces ya empieza a haber ruidos, el trabajo de la fiscalía es cuestionado.
Hay presiones también.
No necesariamente, pero ya el discurso público, como está orientado en Uruguay, no es el mismo hacia el narco menudeo que hacia lo que es el lavado de activos. Entonces ya no es el delincuente, es el empresario tal o la empresaria tal. Entonces, cambiar la cultura, cambiar el chip del uruguayo en cuanto al lavado de activos es fundamental. Y después sí, los recursos humanos, ni hablar. Mónica Ferrero estaba luchando por tener un contador para asistir a la Fiscalía de Lavado. Hay una Fiscalía de Lavado sola, más allá de los cuestionamientos sobre la figura misma de la Fiscalía de Lavado, si debe existir o no debe existir. Hay cuatro fiscalías de estupefacientes. Sí, hace falta más oficiales preparados para trabajar en la investigación de lavado de activos. Los hay, son buenos, son pocos.
Me parece interesante eso que dice de tener a un país detrás, y aparte el tema de las críticas a la Fiscalía. ¿Usted siente que la Fiscalía es frecuentemente cuestionada desde el ámbito político porque ha habido críticas constantes, sobre todo desde el oficialismo actual, de varios políticos importantes, parlamentarios, hablando de que la Fiscalía está politizada, de intereses, de filtraciones? ¿Usted se sienten interpelados constantemente o presionados por el sistema político?
Mi forma de ver el asunto es la siguiente. Yo creo que estamos con dolores de crecimiento. No sé si niñez, adolescencia, no sé en qué etapa estamos exactamente, pero pasamos de ser funcionarios que trabajaban en la más absoluta reserva y oscuridad, en el Código Nuevo. Yo siempre digo que éramos como el juez de línea que íbamos corriendo junto a la línea de cal, levantábamos la bandera cada tanto, pero el que llevaba la carga pesada del trabajo era el juez, claro, que investigaba, después decidía. Tenía unas facultades mucho mayores que las que tenemos nosotros ahora en este sistema. Pasamos de eso, de trabajar en los despachos o en audiencias judiciales reservadas, a la plenitud del día, a plena luz del día. Entonces, montones de cosas se empezaron a ver por la población, empezaron a ser debatidas, y está perfecto, está perfecto. Entonces yo creo que esa sobreexposición involuntaria que hubo en los primeros años generó también corrientes críticas y bastante críticas, que bueno, tienen que ser escuchadas, atendidas, y el trabajo tiene que seguir desarrollándose cada vez mejor, pero yo no lo considero traumático ni lo considero patológico. Yo creo que es producto de esa salida a la luz de todo el sistema de justicia penal.
¿Pero no hay un uso político de la Fiscalía por parte de políticos?
Yo no puedo hacer elucubraciones sobre eso, no me corresponde. Uh-huh. No me corresponde.
¿Y qué piensa de los fiscales que terminaron en la política? Que ha habido casos muy recientes, ¿no? Subía en el Partido Colorado, Fossati en el Partido Nacional, Darviña Viera en el Frente Amplio. O sea, ¿tiene alguna opinión sobre los fiscales que terminan en la actividad política?
No, ellos se retiraron de la Fiscalía, tienen el derecho de hacer con su vida lo que ellos decidan. Tampoco quiero abrir opinión sobre eso porque no corresponde.
Uh-huh. Bien. ¿Y afecta a la Fiscalía General de la Nación que no se haya nombrado un fiscal definitivo después de la salida de Díaz, que haya estado Juan Gómez, que esté ahora Mónica Ferrero, que el sistema político no se ponga de acuerdo?
Bien, la asociación ha sido bastante insistente en este punto. Yo creo que más allá del trabajo ingente que realizó Juan y los esfuerzos enormes que realiza Mónica, obviamente, más allá de quién ocupe ese cargo, pues perfectamente puede ser Mónica, puede ser cualquier otro fiscal o una persona fuera de Fiscalía, eso lo tiene que decidir el sistema político en conjunto, no nosotros. Más allá de la persona que ocupe el cargo, el tema es con qué fuerza o con qué estabilidad ocupa ese cargo. No es lo mismo Jorge Díaz elegido por el Parlamento a propuesta del Poder Ejecutivo que el doctor Juan Gómez o la doctora Mónica Ferrero, más allá de que son excelentes profesionales y están dejando el cuero en la estaca para que la Fiscalía funcione. Yo creo que sí, al no tener una cabeza ya institucionalizada y avalada por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo, la posición institucional de la Fiscalía se complejiza.
Yo espero. ¿Pero en el trabajo diario los afecta?
En el trabajo diario no. En el trabajo diario no, más allá de que va de la mano con el tema presupuestal y el tema de recursos materiales humanos, obviamente. Pero sí hace a lo que es la institución en sí, la imagen que la institución proyecta ante la comunidad uruguaya y la eficacia y la seriedad que pueda tener la institución.
No, o sea, tiene que ver más que nada con el tema de la solidez institucional.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
El tema de que se pongan de acuerdo los políticos para designar a un fiscal de corte.
Pero también impacta en lo cotidiano en el sentido de la asignación de recursos, en el tema de trabajar con las veñas de los fiscales que ingresan
a
la función. Sí, yo me consta que Mónica está todo el día atrás de eso con la comisión permanente, pero digo, requiere una estabilidad y una... figura que sea avalada por el sistema político, claro, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que la coloque en otro plano para negociar o para intercambiar con el resto del sistema de justicia y con el sistema político.
Uh-huh. En este periodo hubo muchas filtraciones de Fiscalía y hubo muchos cuestionamientos sobre ese asunto que en determinado momento pararon también y no aparecieron más las filtraciones. ¿Y qué fue lo que pasó allí? ¿Morosol tiene alguna respuesta, alguna información sobre por qué se dio ese fenómeno de filtraciones que todos los días accedemos a audios, informaciones?
Miren, desde mi experiencia, yo tuve un caso donde hubo filtraciones. Las filtraciones, evidentemente, uno razona a quién le sirve filtrar, a quién quién puede estar detrás de eso y llega a una conclusión. En mi caso, obviamente que la filtró la defensa y está en todo su derecho de hacerlo. Está en todo su derecho de hacerlo porque no tiene ninguna restricción legal o reglamentaria que le impida dar a conocer lo que la defensa entienda pertinente para mejorar la situación de su cliente. Uh-huh. Obviamente que la Fiscalía no solamente no le corresponde porque está mandatada a la Reserva por imperio legal, claro, pero tampoco le sirve estratégicamente. O sea,
filtrar información.
Cuando uno tiene una, porque aparte no se filtra cualquier investigación. Puede pasar que hay un allanamiento y a los dos minutos un medio se enteró y está en el lugar. Eso también es una filtración.
Claro.
No necesariamente lo hace la Fiscalía. Entonces, pero los casos que más demandan atención pública o que más revuelo arman son los de alto perfil. Y esos casos son complejos. Entonces, a la Fiscalía no le sirve que se estén ventilando detalles mínimos en un caso complejo porque perjudican su trabajo y perjudican su estrategia.
O sea, cuando hay una filtración, podemos asumir que no es de la Fiscalía, de la Defensa.
No necesariamente, pero a priori la Fiscalía en general
no le conviene,
no le sirve
a ninguna investigación.
Sí. Pero, y hay filtraciones y filtraciones, porque una cosa es filtrar información o evidencia en un caso de alto impacto porque tiene connotaciones políticas, empresariales o institucionales, y otra cosa es filtrar la noticia que hubo un allanamiento, por ejemplo. Uh-huh. Ambas son filtraciones.
Sí, sí.
Se reciben de diferente forma por la
obviamente, población. Obviamente, claro.
Pero son filtraciones las dos.
¿Los allanamientos nocturnos que no se aprobaron en el plebiscito hubieran sido positivos para usted en el caso del narcotráfico, el combate al narcotráfico?
En el estado actual de la Constitución y la legislación vigentes, allanamientos nocturnos pueden hacerse.
Claro, pero no en hogares, no en domicilios.
No en hogares.
Yo particulares.
Fui muy cuidadoso porque me invitaron en un montón de lugares para hablar sobre el tema. No me pareció adecuado porque uno iba a dar una opinión técnica que podía, claro, ser mal interpretada.
Era en plena campaña, ¿no? Pero ahora que ya pasó y no se provoca, ¿para qué puede
bien,
darnos
yo
su opinión?
Creo que todos los actores vinculados con la temática, desde la policía hasta los jueces, pasando por los fiscales y los abogados defensores, estaban en la vereda opuesta a la habilitación de los allanamientos nocturnos, cotejando sobre todo costo-beneficio. Aparte, la modificación proyectada abarcaba todos los delitos, porque siempre como que se hacía hincapié en el narcotráfico,
seguro,
pero no distinguía. Lo único que hacía era eliminar el concepto noche del artículo 11 de la Constitución y ya está. O sea, iba tanto para el hurto de bicicleta como para el delito de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, homicidio, para todos los delitos.
Eso no se hablaba tanto en
la campaña. Entonces, yo creo que en el costo-beneficio se decantó por la negativa a ampliar la herramienta. En cuanto a seguridad de los propios funcionarios policiales que intervienen en la diligencia, en la técnica de investigación, en seguridad de civiles ajenos a la investigación que puedan estar en el entorno, complejidades logísticas, qué es lo que uno piensa obtener en el empleo de esa técnica de investigación que es muy extrema y es muy arriesgada. O sea, ¿vale la pena para un cargamento de 500 kilos? Tal vez para 40 gramos de pasta base habría que verlo. Yo creo que eso fue lo que terminó decantando en el sentido contrario. No obstante, también circuló una idea, que no recuerdo quién la planteó, pero es una idea que ha estado también a lo largo de los años, porque no es nueva, de generar una ley interpretativa de la Constitución que requiere mayorías especiales para delimitar precisamente el concepto de hogar como sagrado inviolable, como dice la Constitución. O sea, es un hogar, un punto de venta donde sistemáticamente la policía hace vigilancias autorizadas judicialmente y ve que ahí no vive nadie y sin embargo entran y salen un montón de personas todo el tiempo, que salen con sustancia en la mano. Precisar el concepto de hogar no me parece malo.
O sea, eso es plausible para usted, una ley interpretativa, digamos.
Como lo exige la Constitución, con las mayorías requeridas por la Constitución, uh-huh, para afinar el concepto. Y ahí de repente ampliar un poquito más el abanico de lo que podemos hacer ahora.
Claro. Usted hablaba de la... Me pareció interesante también, de con el cambio del sistema del código al sistema acusatorio, los fiscales pasaron de estar en la oscuridad a estar a la luz. Sí. Ha habido casos en la región muy sonados de fiscales que han sido asesinados o perseguidos o amenazados. ¿Usted se siente seguro en el desarrollo de su tarea acá como fiscal de estupefacientes y ve que sus colegas trabajan con tranquilidad, o hay un poco igual de preocupación en ese sentido?
Yo voy a contestar en lo personal porque no puedo hablar por los demás colegas. Ya me lo preguntaron en otra radio hace unos meses y claro, del otro lado del micrófono está mi familia escuchando. No, yo vine acá en transporte público, me voy a ir a Fiscalía en transporte público, trato de tener la vida lo más normal posible, ir a la Rambla, juntarme con amigos y con amigas, ir al cine, ir al Parque de Vera Nacional, aunque eso he estado doliendo un poco últimamente, pero trato de llevar la vida lo más normal posible porque cualquier distorsión en nuestra vida cotidiana es también una victoria del delito, del crimen organizado. Pero la asociación y la fiscalía están alertas porque lo que pasa en la región no pasa en otra galaxia, pasa en la región. y es parte también de la vulnerabilidad de la Fiscalía como institución y de los fiscales como integrantes de esa institución, el estar expuestos a riesgos que por el momento no han ocurrido en Uruguay directamente. Que hayan habido amenazas, que hayan habido cuestiones no físicas, hace pensar que en algún momento esa línea se va a quebrar y se va a pasar al plano de la acción directa. Entonces yo vuelvo a insistir y a pedir a los uruguayos y al sistema político, como Jaime Ross, tener todo un país detrás. Porque en eso nos va la vida. Uh-huh. Yo trato de tener la vida lo más normal posible. No quiero que mi trabajo perjudique el desarrollo normal de mi vida, o de mi familia, o de mis amigos.
¿Pero no han sufrido amenazas?
Usted no. De mi parte no.
Pero es lo que hablábamos antes, ese cuestionamiento de algunos políticos a los fiscales, ¿no genera un poco un rencor o una molestia, o puede ser como un llamado al rechazo a la fiscalía? ¿No lo ven así ustedes? ¿No les preocupa eso?
Yo no me quiero centrar en cuestiones personales o puntuales. Yo quisiera abogar propositivamente por defender la fiscalía y hacerla nuestra de todos los uruguayos. Con sus imperfecciones, con sus errores, con sus cosas a mejorar, pero hacerla nuestra, porque en eso nos va también la vida en cuanto al combate del crimen organizado.
Usted en el 2020 solicitó a la justicia pedirle al Senado el desafuero de Guido Manini Ríos por delito de omisión del deber del funcionario público de realizar una denuncia, ya que creía que el ex senador, cuando fue comandante jefe del ejército, evitó denunciar lo que había dicho José Gavazo en el tribunal militar. El Senado, con buena parte de oficialismo, no aprobó el desafuero. Luego del 15 de febrero, Manini Ríos no tendrá fueros. Hace unos días hablamos con Manini Ríos también sobre este tema. Usted no está en este caso, pero bueno, ¿qué piensa? Porque hace 4 años pidió el desafuero.
Sí, efectivamente, hace 2 años casi que ya no estoy en la Fiscalía de Florencia, 13º turno, fiscalía a la que quiero mucho, y otra colega que está a cargo de esa fiscalía. Y entonces yo no quisiera adelantar una opinión al respecto para no pasar por arriba de la colega. Tengo mi opinión jurídica formada sobre el punto, pero no creo que sea conveniente ni para la fiscalía ni para mi colega que yo la divulgue. Tú usaste la palabra creer. Creer se cree en la iglesia. Yo me manejo con evidencia, con lo que tengo en la carpeta fiscal. Eso fue lo que habilitó las acciones que hizo la Fiscalía de Florencia, 13º turno. Pero, insisto, no corresponde que yo opine sobre el futuro de ese caso porque no está a mi cargo y sería una falta de respeto tanto para la colega como para el imputado.
¿Pero podría ser citado, Manini?
Prefiero que lo decida la colega, que es la que tiene que hacerlo.
¿Pero elementos hay?
Por algo se pidió la formalización de la investigación. Uh-huh. Igual, no corresponde que uno discuta con un imputado o con un político por los medios. El lugar para discutirlo era el juzgado y esa oportunidad no se tuvo hasta el momento.
Claro. ¿Eso qué le generó? Que el Senado no aprobara.
Son las reglas de la democracia, está previsto en la Constitución, se aplicaron los mecanismos correspondientes, no me corresponde a mí juzgar la decisión del Parlamento, en absoluto.
Es una causa que igual no prescribe, o sea, no prescrito, ¿no? O sea, podría ser.
No puedo abrir opinión sobre eso porque está a cargo de otra fiscal colega.
Bien. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Morosoli, lo vamos a invitar ahora en esta parte de la entrevista a jugar un juego que se llama Caro Cruz, que hacemos con todos los entrevistados. Le damos 2 o 3 opciones. Y usted tiene que elegir una, no puede argumentar, y tiene un comodín para usar si no quiere contestar alguna. Uno solo. Uy. Y no sabe cuántas son. Son preguntas de todo tipo, igual, no son solamente vinculadas a su profesión. Arranca Andrés, adelante.
¿Cambiaría la cuarta Libertadores de Nacional por ser fiscal de corte?
No.
¿Abogado o fiscal?
Abogado.
¿El modelo Bukele en seguridad se puede aplicar en Uruguay, sí o no?
No.
¿Más fiscales o más fiscalías?
Más fiscales.
¿Hay delincuentes no recuperables?
Sí.
¿Como fiscal, Gabriela Fossati o Gustavo Zubía?
Gustavo.
¿Juicio abreviado o juicio oral?
Te diría juicio oral. Me explayaría, pero juicio oral.
Bien. ¿Como fiscal de corte, Jorge Díaz o Juan Gómez?
Jorge Díaz.
¿Piensa en algún momento dejar la política para dedicarse a la política? ¿Dejar la fiscalía para dedicarse a la política?
No.
¿Como fiscal en el cine? Mira la pregunta que pusiste, Andrés. Yo también tengo que leer esto antes. Mira la pregunta que te puse. Esta la hace Andrés. ¿Dos caras en Batman o Darín interpretando a Strasera en el 85? Darín. Sí, las viste.
Darín
a full.
Darín.
Darín. Esto ya lo contestó en la entrevista, pero igual podemos avanzar. ¿Allanamientos nocturnos o militares en la calle?
La primera.
¿Allanamientos nocturnos? Bien, no usó comodín, al final esa fue la última. ¿Eh?
Un campeón.
Se la jugó como si ese.
Pero respiró hondo, sí, en alguna. Sí.
Pero muy bien, muy
porque
bien.
Porque tengo que explicar y no me dejan. Así no se puede.
Fiscal Rodrigo Morosoli, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo.
Gracias por la invitación, muchas gracias.
Nos vemos pronto.